Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Antes de iniciar el programa de esta tarde, queremos decir unas palabras. La instalación de Botnia nos llevó primero a Fray Bentos. A medida que avanzamos en la investigación, nos adentramos en el Uruguay profundo y olvidado por Montevideo. La campaña, como dicen los pobladores del país interior, nunca es noticia.
Cuando me fui de mi rancho, se puso a llorar el viento.
Salvo cuando se trata de la rural del Prado, los grandes ganaderos, criadores de caballos, agronegocios o ahora multinacionales.
Iba clareando por una grieta del tiempo y me fui como la noche, trote corto y poncho negro.
Gracias a los cantores y poetas, nos hemos acercado a esos pobladores de la campaña uruguaya siempre olvidados. Hoy como ayer, vivimos de espaldas a ellos. Nosotros, terminando la década del 80 y a lo largo de los años 90, nos adentramos en ese Uruguay interior. Y aquellos registros queremos compartirlos con ustedes ahora. Tal vez nos sirvan a todos para comprender cuánto más de los 90 hasta hoy, cuánto más hemos perdido.
Alcé esa vuelta del rancho en las pocas pinchas que tengo. Lo que no va en las maletas cabe bien en el pañuelo.
Un día de julio de 1994 anunciamos: esta mañana por la ruta 8 nos vamos a 33.
Me fui muy lejos del viejo pago de mi niñez. Cayendo la tardecita, me fui muy lejos de 33.
Y al llegar a la ciudad de 33, nos va a guiar Lía Elizondo, Chola Elizondo, vieja y guerrera maestra en el departamento. Con ella vamos a recorrer las calles de la ciudad y algunas carreteras, las que nos llevan a dos pueblos, La Charqueada e Isla Patrulla.
Nuestros interlocutores serán Teófilo Fernández y el Cardenal, taiperos en las arroceras de Charqueada, Rufina Techera, vecina del poblado Acosta, y Chola Elizondo.
Hay ríos que hoy son ausencias en mi destino de andar y andar, pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olivar.
¿Por qué 33?
33 por la poesía de sus ríos y su gente, las lavanderas del olimar, los pescadores del cebollatí, los taiperos de las arroceras.
No hace tanto, Pepe Guerra, olimareño, nos decía:
brotaron como yuyo, cantores, con las formas más variadas de repertorio, ¿no? Nos hicimos ahí, en el río.
Camino que atrás dejamos, nos va siguiendo, siguiendo. Camino que atrás dejamos, nos va siguiendo, siguiendo. Que cada nuevo camino tiene mucho de recuerdo.
El río era un poco el padre de todo. El río era donde se reunía la gente. Se iba: vamos para el río, sí, tenemos una reunión en el río, sí. Mirá que están reunidos allá en el... seguro, y estaban reunidos ¿quiénes? Rubén Lena, Cacheiro, un gran ceramista, o sea, tú, pintores,
inteligencia,
digamos, sí, lo cultural de 33, ¿no?
La gente tuvo que juntarse, acosada por las bandas de cuatreros que asolaban la campaña, tierra de enormes estancias. Grandes distancias separaban un casco de estancia de otro. Las gavillas de malevos brasileños, para robar, mataban y raptaban hombres de raza negra que vendían como esclavos. Comercio corriente en el imperio brasileño.
Los cuatreros orientales asaltaban estancias, robaban y violaban o raptaban mujeres. Cuando la cosa se les ponía difícil, también mataban. Esa violencia tenía sus raíces en las luchas bélicas que dejaron como secuela el desprecio por la vida. Y la gente, para protegerse, tuvo que juntarse.
Así se inició el proceso fundacional de 33 en 1855. La primera casa fue de Don Vasco Ledesma y los primeros pobladores fueron 23 españoles, 5 orientales, 5 franceses, 2 brasileños y un alemán. En 1859 funciona la primera escuela que utiliza la capilla como salón de clases. Todavía no existían iglesias. Ofició de maestro un vasco, Anselmo Basaldúa. Recién en 1880 se inaugura el primer edificio escolar.
El bagaje cultural lo aportaba la población europea y principalmente la española, fundadores a su vez de los primeros colegios privados. Uno de ellos, maestro catalán, estimuló desde su escuela el teatro y la música. En 1876 se crea la primera escuela de música.
La distancia que separa 33 del resto del país fomentó una vida cultural propia, pero los intercambios comerciales se hacían difíciles. Primero fueron carretas las que recorrían esas distancias, después diligencias, y fracasó la ilusión de unir 33 por el río.
A partir de 1861 salía cada 2 o 3 días una diligencia a Montevideo que debía cruzar en balsa el río Olimar. Al mismo tiempo se estableció otra diligencia hasta el puerto de Charqueada sobre el río Cebollatí.
En 1891 se extienden los servicios ferroviarios hasta Nico Pérez, pero el tren no llegó a 33 hasta el año 1910, 40 años después que comenzaron a funcionar los trenes en el resto del país.
33 estará siempre rodeada de estancias. Muchas chacras fueron fraccionadas, pero sus propietarios eran los que no tenían recursos y nunca se desarrollaron. La economía descansaba exclusivamente en la cría de ganado.
A más de un siglo y medio, el problema de la tierra en 33 empeoró. Los dueños de la tierra y el ganado son brasileños, y si son uruguayos, poseen una tierra que ni siquiera trabajan.
Taipero.
Ya en 1850, un brasileño dueño de una gran estancia en el rincón del Olimar y el Cebollatí trajo 30 esclavos del Brasil e inició a sudor de esclavos, de manera comercial, cultivos de maíz, trigo y arroz.
Un siglo después, en 1930, en la margen izquierda del Olimar, un ingeniero de nombre Benavides inició la era del arroz en 33.
En aquel viaje de 1994 que hicimos a 33, Chola Elizondo, maestra y maestra de hijos de taiperos, recuerda uno de los tantos hechos en la azarosa vida de los trabajadores del arroz.
Al pasar frente a un rancho hoy abandonado, Chola recuerda lo difícil que fue salvarle la vida a una niña de 14 años, hija de taiperos.
Porque la hija de un taipero que no tiene a nadie a que mire por ella, yo soy simplemente la maestra. Les importa un comino que se muera, es la hija de un taipero, ¿verdad que a uno se te importa? Ahora, esta niña muere y va a saber el mundo entero que la dejaste morir porque es simplemente la hija de un taipero que no tiene ni la madre con que venir al hospital Rojo Aborel. Por eso vos estás haciendo esto, pero lo va a saber el Uruguay entero. Y cuando eso era que salía a época, yo recibí a época y habíamos medio y le dije, tengo influencia, mira yo con influencia. No conocía a nadie. Me voy a la campaña a traer el padre, lo único que hacía era llorar, otro gesto lindo de la gente de campaña. Voy a vender la vaca, vender el chancho, vender la gallina, para poder ir a Montevideo. Fue al almacenero, a todos los que andaban la vuelta, nadie le compró nada. Le dieron la plata para venir.
La charqueada, mi puertito chiquitito, enclavado junto al gran cebollatí.
La charqueada. Qué lindo llegar a ese lugar del que habíamos oído hablar tanto.
Y vamos acercándonos a la charqueada. Vamos a cruzar Poblado Acosta, siempre acompañados por los recuerdos de esta maestra que se llama Chola Elizondo.
La escuela era ya en la vuelta.
Acá estaba vos.
No, sí, después fue. Pues, conseguí el terreno, me donó la Zipa. Tenía carta abierta en leña. Tenía el arroz. Me daban paja de arroz para hacer colchones a los gurises. Me regalaban la bolsa. Yo hacía colchones. Bueno, hasta una máquina me trajeron de la Zipa para coserlo, hacerle los forros, los colchones de bolsa para los niños que no tenían.
¿En qué año fue eso, Chola?
En 62. Que se hizo esa escuela. Eran 27 muchachos. No, esto es el Poblado de Acosta, donde está el pueblo de la miseria. Si quisieran entrar, que les aviso. Y la escuela era aquella.
¿Y eso a cuántos kilómetros la charqueada?
5. Acá íbamos a pie, se los mandados.
Acá entrabas vos.
Y esto se tapa todo de agua, y para entrar a la escuela teníamos que poner un banco para entrar al agua. Y esto, todos esos árboles frutales, todo eso lo planté yo con mi compadre que les contaba anoche. Y esa era la escuela, ahí. Pero ahora le pusieron quinche, no tenía nada. Y se llenaba de agua. El pizarrón era la ventana que podríamos de noche para que no entrara frío.
¿Eso fue la primera escuela antes de construir la otra?
Antes, sí, acá, esto fue. Ahora lo... Después cayó, el pizarrón cayó.
Estos son todos taiperos.
Taiperos, espérate, si querés paramos y visitamos acá.
Una saludada ya que estamos para que vean. Bueno.
Desde ausente, hoy recuerdo aquellas tardes que llegaban con cansancios de arrozal.
Adiós, Rufina, ¿cómo te va? Obreros
que el invierno castigaba con el gran látigo frío en mar.
Rufina Telechea, vecina de Poblado Acosta, abraza a Chola Elizondo, la que fue maestra de los hijos. Su casa rancho de terrón, con un jardín florido de naranjos, limoneros y nogales, gallinas y conejos. Rufina tuvo 11 hijos. Nos cuenta que ninguno vive ya en el Poblado Acosta. Todos emigraron a 33 Ciudad, al Chuy, a Melo o a Montevideo. Hace apenas un mes que al fin llegó la luz, pero algo tarde. La mayoría de los vecinos de Poblado Acosta, duros trabajadores de los arrozales, ya emprendieron el éxodo.
Llegaron a ver, yo tenía 27, gurisa, y ahora hay uno en la escuela, ya no hay nadie, toda la gente se ha ido de acá. Todo. Para Montevideo, para cualquier lugar se han ido.
Se van porque se aburren, Dios.
Claro. Este es el pueblo de Acosta, que es la canción que
entonces... El pueblo de Acosta, en esa escuela Rubito Elena
no
hizo
una
canción. Ese día, y vino acá el boliche, que era enfrente, y compró rapadura para todos los gurisa, Rubito. En la escuela mía fue un primero de mayo que hizo esa canción. Pero lo tiene Costa de Río, porque el río está para allá, muy lejos, no hay costa. El pueblo no está.
En las barrancas dejan las rastrilladas, en las barrancas dejan las rastrilladas, si sabes que yo llego, la capinchada, si sabes que yo llego, la capinchada, y sabrán cuando quieran las brasileras. Una vez por el pueblo de la charqueada, una vez por el pueblo de la charqueada, la gente andaba al ñudo de no hacer nada. Y en el Poblado de Acosta no hay ni una costa.
¡Opa!
Chola le pregunta a Rufina por vida y milagros de los pocos vecinos que todavía no se fueron de Poblado Acosta. Recuerdan las inundaciones y hablan de las grandes sequías.
Rufina, la sacamos dentro del agua y la tiene siempre pintada y arreglada, y siempre.
Sí. Y las gallinas bollaban arriba de la rastra. Ay, qué horrible. Es que cuando se anegaba todo, salíamos con el agua por acá.
Las inundaciones
fueron esas. Sí, las crecientes, mira, que venían. Las crecientes.
Y esto todo queda abajo de agua, todo, todo. Y en verano teníamos que ir a lavar allá las cunetas. ¿Te acuerdas que te iba de la escuela
a
lavar?
A las cunetas, sí.
Claro, no hay agua.
No hay agua.
No hay agua y en invierno se niega todo y está toda la gente.
No hay agua ninguna, no. Hay
un metro
agua.
Para dentro, entre agua.
Porque era al revés, en el invierno es horrible, pero en el verano no encuentras agua. Ah, no se halla nada, se halla. Esto no haya al lado ninguno.
¿Cuánta gente vive acá ahora?
¿Ahora cuántos quedan, Rufina?
¿Eh?
Hubo muchísima gente, pero bueno, todos en la Rosera.
Ahora, los que vecinos acá, en la vuelta.
¿Cuántos quedan?
Y acá son un poquito vecinos, son dos o tres casas, porque la Petra es allí. Y ahí los Veras quedamos, y después queda la vecina, esa mía, y la allí la otra vecina nomás.
¿Y
Pedro?
Mira, yo llegué a tener 27 gurises, así que ya te digo la cantidad que habría. Sí. Todo esto estaba casa lleno.
Seis familias, siete eran aquí en la vuelta, nomás.
Ahora quedan. ¿Trabajaban todos en las arroceras?
En las arroceras, todo era ambiente de arrocera.
De contrabando, los peones se vienen desde el Brasil buscando en Cebollatí el arrozal. Los terrones dan tallos y dan canciones de patria amarga y sufrida. Dolor de hombre, la herida que alivia un poco la caña. De sol a sol, dura hazaña que nos consume la vida.
Nos despedimos de Rufina y recorremos los 5 kilómetros que nos llevan a Charqueada.
Una llanura verde bordeada por el río Cebollatí, orillas de montes. Hace muy pocos años el pueblito de Charqueada fue declarado de interés turístico. Ranchos de paja y adobe han sido transformados en casas bajas. Sobre el río, un embarcadero.
Y allí cerca del río, un adolescente nos habla de Charqueada. Carlos Fernández.
Bueno, yo lo que sé más o menos de este pueblo, esto al principio fue como un pueblo saladero, ¿no? Se salaba carne.
¿Charqueada viene de eso, de charquear?
Charque.
De charque.
Charque.
Ah, de charque.
Viene derivada de la palabra charque, que es salar carne. Este era un punto táctico, porque está muy en contacto con la frontera, ¿no? Por medio del río. Uno tiene una lancha o cualquier cosa, va a contrabandear ahí.
¿Cuánto queda más o menos?
Unos 25 kilómetros por ahí.
¿Por el río?
Por el río.
Claro, está cerquita.
Allá Guarón, agarras la laguna, todo eso.
Claro. Para cerca.
La Charqueada, mi puertito chiquitito, enclavado junto al gran Cebollatí.
En 33 Ciudad ya nos adelantaron que en el departamento se vivía antes del ganado y del contrabando, y que hoy se vive del contrabando y del arroz. Y aquí en Charqueada, además del arroz, muchos viven de la pesca del río Cebollatí.
Bueno, hay gente que sí, que vive de la pesca, y hay gente que vive sin trabajar también. Por ejemplo, cazan carpincho, que es una zona de fauna bastante buena acá en el río, ¿no? Se caza carpincho y se pesca y salen a vender por medio de ello, ¿no? Y hay gente que se alimenta de eso, o corta leña, ¿no?
Las fuentes de trabajo en el departamento son cada vez más escasas. Pongamos el ejemplo de las arroceras. La tecnificación desplaza trabajadores que deben subsistir del contrabando o del rebusque. Pero además, los plaguicidas que utiliza la industria arrocera provocan afecciones serias a los trabajadores y contaminan los ríos, eliminando el recurso de la pesca de la que vivían muchas personas en las márgenes del río. El talado indiscriminado del monte indígena y el mal manejo de las aguas por parte de los grandes productores de arroz modifican el curso del río y provocan inundaciones que generalmente afectan a los pequeños productores y a los habitantes del lugar.
¿Cómo describirías la Charqueada?
Bueno, es un pueblo muy lindo, chico, con un silencio que es interrumpido por el ruido de los árboles y los pájaros en contacto con la naturaleza. La vivienda me impresionó, prolijas, pintaditas de blanco, material de bloque, techo de chapa, pero muy prolijas y mucho silencio.
Si lo digo divagando, que mientras voy...
Con el cardenal taipero caminamos el pueblo para ir a casa de Teófilo, también taipero. Teófilo se alegra de reencontrar a la maestra Chola y de entrada nomás le dice que tiene que hablar con ella, pero en privado. Se trata de un asunto muy delicado.
Pero todas esas gentes son amigas mías, podés decir, no hay ningún problema.
Sí, pero usted sabe que...
¿Tenés miedo que te echen?
No, no, o sea que hay cosas que uno se las dice y después sale el aire o algo y no conviene. Porque son cosas muy delicadas.
Es la canción en la cosecha de febrero, cuando el horizonte se hace amargo canto obrero.
El problema de Teófilo es delicado. En la empresa de los brasileros donde trabaja, cada día que falta le descuentan el jornal y le quitan un día de su licencia.
Pero además Teófilo tiene otro problema: dificultades para caminar e irritaciones en la piel. El taipero trabaja muchas horas al día con los pies en el agua, que además está contaminada por los plaguicidas.
Remedio, bueno, echan el veneno ese para matar la los capín.
¿Qué es el capín?
El capín es un yodo.
¿Cuál es la maleza que crece entre la
ropa? Seguro que le ponen para el capín y después los abonos químicos y la urea también. Yo quisiera que usted viera los árboles como los deja. Bueno, los quema todito, árboles de monte. A según entendido tengo, le tienen que dar un traje especial de para ponerse. Y aquí no dan nada, protección. Tienen que dar una máscara, una careta, no dan nada. Y posiblemente si uno le pide una protección de esa, lo echa.
Trabajo. ¿Y como hay 20 para entrar?
Seguro se aprovecha. Se aprovecha mucho de eso. Así que estamos toditos liquidados por eso.
¿Viste el Pillirico? ¿Te acordás de Pillirico? Ya que murió también en
Venezuela. ¡Ah!
Me contó aquel.
¿Entonces con eso murió?
Con el mismo remedio ese que decís vos.
Sí. Pero no lo conocés, Pillirico, es de aquí, ¿sabes qué?
Sí, ¿te acordás que estaba allá cuando yo estaba en el Borbollón? Estaba allá también.
Ah, es verdad que usted estuvo allá, no me acordaba.
Sí,
ya te olvidaba. Ah, ya mismo usted lo conocía, Pillirico.
Vida triste es esta, la de la rosa. Unos pocos pesos para malgastar.
Pichirico, taipero en otra rosera, murió después que pasó una avioneta fumigando el arrozal cuando él estaba trabajando en el agua. Pichirico no era un espantapájaros, era un hombre.
Plazas de recuerdo son las noches del taipero.
¿Ustedes tienen un gremio? ¿Un sindicato?
No, no.
Acá nosotros somos apartados del mundo. No tenemos derecho a nada.
Solo ellos nomás. ¿Qué va a haber, gremio? ¿Qué va a haber? Nada.
Pues sí, bueno, sí.
¿Y cómo se defienden cuando pasan cosas como... Nada, se quedan. Las piernas con problemas.
Ya, para componerlo cuando muermos, ya no pasamos nada.
Con Teófilo y el Cardenal compartimos un rato de su vida de taiperos, sentados en la entrada de la casa de piso de tierra de Teófilo. Ellos hablaron del trabajo en el arrozal y de su situación de olvidados.
Culpables somos nosotros, culpables son los que dicen que nos van a defender y no nos defienden. Culpables, mire, son todos, somos todos, porque ya de mentira, y de muchas cositas la gente ya
no quiere saber nada.
Es acobardada. Así que las culpas las tenemos todos, ¿sí? Porque uno que va a defender para hacer caldero para ellos, otro para que no nos corra, y nadie nos defiende, ni el Estado ni los señores que dicen ser sindicalistas ni el obrero. Así que vamos a todos, a echarnos culpa a todos.
¿Y Dios? ¿Cómo andas con Dios? No, tampoco te has entendido, ¿no?
Con Dios tengo aquí los hermanos cerquitos. Me quieren hacer rezar ahora, que vaya a cantar. Es una iglesia que decir que cantan, gritan, saltan, lloran, todo un poco.
¿Quién te ve a vos saltando y gritando?
¡Sí! Pero soy loco, después de viejo me voy a quedar loco yo. Me quiere hacer cantar. El cuervo cuando llega viejo, casi se muere.
Se muere. ¡Ah, la magia!
Y me quiere hacer bautizar.
¿Cómo es eso del cuervo?
El cuervo es un bicho negro. El negro, el pie negro y tiene la casa pelada.
¿Cuándo uno canta? Ni chifla ni canta nada. El día que canta murió.
Murió.
Cantó y murió.
Así que ustedes no cantan.
Sí, no, bueno, el día que canta.
Bueno,
no.
Este hermano quiere cantar a mí y bautizar.
No. Es un negocio sin quiebra las iglesias. Sí. Es un negocio sin quiebra, porque usted pone un negocio que invierta plata, de repente se funde. Ellos no se funden, ellos tienen la lengua, nomás conversan y sacan plata.
Queda claro que a los taiperos de Charqueada todo les falta, menos la palabra del Señor.
Toda la patria en el suelo, sobre dos palos en cruz.
Ganan poco más de 3 pesos por hora.
Si se enferman, debe ser en lunes, único día que llega el médico a Charqueada.
Nadie fiscaliza el uso de plaguicidas que atacan a la naturaleza y a los hombres.
La utilización de nueva tecnología mejoró la calidad del trabajo, pero expulsó mano de obra.
Nosotros comemos el arroz, lo consumimos, ¿no? Pero no tenemos idea de dónde sale. Sabemos que está en el agua, que tiene que ver con agua. Qué lindo de ver cuando está la espiguita esa.
Sí, lo que pasa.
Prepara la tierra primero, ¿verdad? Preparan
la tierra y todo eso. Y le
tiene que estar en un lugar con agua.
No, la tierra para sembrar seca.
Seca.
La morida se hace sequita. Tierra como acá, bien molidita. Ahí se siembra, después que el arroz nace, recién va a llevar agua.
Dice, termina de crecer en agua.
Dentro de agua. Sí, después se crece en agua. Después de nacer, tiene que tener agua. Hasta que llega el momento que se maduró, ¿viste? Recién le tira el agua para entrar a trillar.
¿Y ustedes trabajan preparando primero la tierra para plantar?
Sí, hacemos todo.
¿Y luego están en el agua trabajando, cuidándolo? ¿Cómo se cuida cuando está en agua?
Tienen que andar por arriba de las taipas.
Y recordar que no se deseque el agua, echar agua por
las taipas. Las taipas son los muritos, como los canales.
Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz. Mientras haya caña y mate, hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar. Y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal.
¿Por qué hay mucho menos trabajadores hoy que hace 20 años?
Y las tácticas nuevas se han sacado. La máquina nomás, antes era una máquina de esas ya parado, iban como 20 tipos. Ahora va uno solo arriba de una máquina, porque antes era bolsa todo.
Antes se trabajaba mucha gente, pero ahora trabaja más cómodo el obrero que antes.
Bueno, hay máquinas que se llaman taiperas.
Taiperas. Sí, sí. Seguro hay mucha gente sin trabajo.
¿Y esas fumigaciones siempre fueron así? ¿Siempre
no, eso empezó a unos 12 años. Están eso y el pescado, todo muere. Panza arriba, sapo, nutria, cangrejo. Bueno, ahora usted en la actualidad... No, usted no ve cangrejo, que antes
era... Eso va todo al río.
¿Eh?
Eso va todo,
eso
al río.
Va todo al río. Son las porquerías esas que pone. Los venenos, todo eso.
¿Y nadie denunció nada de eso, de la contaminación?
Nada, permite que yo salga mejor que uno. Dejan quieto porque seguro hay plata, hay todo. Se dice, es como la... Eso de los árboles que no pueden cortar esto y aquello. Pero... Están cortando y vendiendo. ¿Y quién le dice nada?
¿Quién está cortando todos esos eucaliptos?
Eucaliptos y leña de árbol natural. Están llevando y los camiones, ¿por dónde va esa leña? Sale por las carreteras. Bueno, y ahí ellos saben todo eso. ¿Y quién dice algo? Donde hay plata y todo. Parece que no pasó Artigas. Aquí por estos lados anduvo Artigas.
La religión ahí que viene a bendecirte estas tierras, a lo mejor no roban más nada con tu
vestido. No, no. Esto mío no acomoda ni al final Artigas. Si nace de vuelta, se muere de vuelta el viejo.
Asustado.
Asustado porque es una mano incorregible. porque si él viene, ve esta manga de zángano que tiene el pobre nuestro Uruguay. Que todo el que entra en las políticas es a comer, todo el que viene, sea blanco, sea colorado, sea amarillo, sea el pelo que sea, todo es a...
Para ahí.
Seguro para él, para meter en el bolsillo.
Yo salí con el silencio de esta pena, cuando el eco de los teros se perdía, y en la tarde, paso a paso, caminando, comencé sin rumbo fijo, pecho adentro, atardecer. Y no sé por qué la noche que venía...
Nos despedimos de Teófilo y el Cardenal. Chola la maestra, entre abrazos calurosos y promesas de que volverá, comienza a andar rumbo al río, buscando el rancho de Manuel, Monteador y Carbonero.
El paisaje de Charqueada es casi idílico y puede engañar a los turistas que llegan en el verano. Será difícil que lleguen a descubrir que detrás de los muros blanqueados la gente sobrevive como puede, practicando oficios inimaginables para la mayoría de los uruguayos.
Pero cuidado, no hagamos por esto un juicio negativo. Es cierto que estos pueblos están olvidados. Es cierto que muchos se van, sobre todo los jóvenes. Pero aquí en Charqueada y en otros rincones del país, el estrecho contacto con la naturaleza exige que el hombre, sin saberlo él mismo, se relacione con el mundo al ritmo de las estaciones, las lunas y los amaneceres.
Su casa la construye con barro amasado por él mismo y madera, paja y caña que corta del monte y las orillas del río. Cocinan en braseros con el carbón que Manuel y otros monteadores cuecen a fuego lento.
Tempraneros con rumbo hacia la Merín. Aún recuerdo el hondo cauce y las barrancas. Mi puertito.
Y llegamos al final, se nos acabó el tiempo. Seguimos con este hermoso viaje a 33 la próxima semana. Gracias.
Esa tarde que para siempre me fui, el revuelo de patos maragullones y la tarde, aquella tarde que para siempre me fui.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.